Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Vamos a comenzar en Hebreos 11. No vamos a pasar tanto tiempo en este capítulo, en este versículo. Solamente leerlo en forma de introducción y luego presentar el tema para hoy. En Hebreos capítulo 11 hemos estado estudiando la fe de hombres y mujeres de Dios. Y ya llegando al final del capítulo, donde estamos ahora en verso 34, hemos visto, en vez de mencionar nombres específicos, hemos visto manifestaciones de su gran fe. En verso 33 hablamos de que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones. Y la semana pasada hablamos de la fe que apaga los fuegos o la fe que apaga los fuegos impetuosos, y hablamos de los tres hijos hebreos en Daniel capítulo 3. Hoy vamos a leer Hebreos 11, verso 34, y después vamos a orar. Dice la Biblia: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana, Señor, porque siempre que tenemos el privilegio de venir a tu casa y llamarte nuestro Padre y abrir nuestras Biblias, Señor, que es tu carta divina para nosotros, Señor, es buena oportunidad para nosotros entender la mente de Dios y entender tu voluntad para nuestras vidas. Te ruego, Padre, que nos ayudes a entender el tema que vamos a abarcar el día de hoy y, Señor, que nos des pleno entendimiento en este tema tan importante y también, Señor, que podamos ser personas de fe. Y, Señor, así ver estas manifestaciones de fe, tal como se pudo ver en el Antiguo Testamento. Gracias también, Señor, por las demás clases. Esté con ellos, esté con los maestros, que cada clase reciba bendición. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les acabo de leer Hebreos 11:34 y tengo que decirlo porque es algo obvio, y si lo paso por alto, entonces tal vez algunos van a quedar confundidos. Yo leo, yo predico de la Reina Valera Antigua, y tal vez usted usa la 60, hay varios que usan la 60, y hay una diferencia de términos, como usted pudo entender, en verso 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, filo de espada. Pero esta frase es muy diferente en la antigua que en la 60. Aquí dice, convalecieron de enfermedades. Según entiendo, la 60 dice, sacaron fuerzas de debilidad. Como yo predico de esta versión, y es lo que voy a estudiar, lo que voy a predicar. Si usted no tiene eso, entonces va a tener que seguirme en esta enseñanza. Vamos a hablar del tema de la fe y la sanidad, porque en esta lista de manifestaciones de fe encontramos que algunos convalecieron de enfermedades. Ahora bien, ¿qué significa la palabra convalecer? Es recobrar fuerzas perdidas por enfermedad. Así que la 60 no es tan diferente el sentido. O sea, podemos tratar de reconciliarlos donde dice sacaron fuerzas de debilidad. Pero nos está hablando de una enfermedad y alguien que recupera de esa enfermedad a través de la fe. Hay dos usos de la palabra convalecer en la Biblia, aparte de Hebreos 11. Vamos a verlo, Isaías 39. Vamos a ver dos usos de la palabra convalecer en Isaías 39, verso 1. Veremos uno de ellos. Hermano José Solano, por favor. Isaías 39:1. Permíteme escribir esto. No queremos perder la definición de convalecer. Recobrar fuerzas perdidas por una enfermedad. Y aquí podemos leer acerca de Ezequías. Y vamos a hablar más de la historia a continuación. Solo quería mostrarle los dos ejemplos de la palabra convalecer. Vemos que Ezequías había estado enfermo tiempo pasado, pero después de su enfermedad había convalecido, eso es, que había recuperado las fuerzas que había perdido. Daniel capítulo 8, Daniel 8. Son dos pasajes de introducción antes de entrar al estudio. Daniel 8, versículo 27. Hermana Celeste, por favor. Como vemos, hermanos, en los dos ejemplos, aparte de Hebreos, donde habla de convalecer, está hablando de alguien que estaba enfermo y ahora no. Ezequías, Daniel, estaban quebrantados de salud, estaban enfermos, debilitados, como usted lo quiera llamar, y convalecieron. Ahora bien, en Hebreos 11 el tema central es la fe y lo que la fe actúa en la vida de un creyente, manifestaciones de la fe. Y les leí el principio donde dice que por la fe convalecieron de enfermedades. Así que yo estaba pensando en esto y vi por bien traer una enseñanza acerca de la relación entre la fe y la sanidad en la Biblia. Estaba viendo que hace unos 8 años, ya en el 2011, di un estudio, se puede ser exhaustivo porque fue más largo que hoy, fueron como tres tiempos de una hora, que hablamos de la sanidad en la palabra de Dios. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en la sanidad y la fe. ¿Qué relación tiene la sanidad con la fe? Dado que hay muchos sanadores de fe en nuestros tiempos, debemos estar conscientes de lo que dice la palabra de Dios acerca de la fe y la sanidad. Así que vamos a iniciar en Génesis 20. Génesis 20. Más que todo hoy lo que vamos a estar viendo son ejemplos de alguien que convaleció, alguien que recobró fuerzas de una enfermedad a través de la fe. O sea, hay cantidad, me atrevo a decir, cientos de ejemplos de enfermos que son sanados en la palabra de Dios. Pero vamos a enfocarnos específicamente en los casos donde alguien es elogiado por su fe o alguien muestra fe para poder ser sanado. Así que no vayan a pensar que esto es algo exhaustivo. Vamos a ser muy específicos y ver los ejemplos de qué relación tiene la fe con la sanidad en la palabra de Dios. Génesis capítulo 20 y vamos a leer versículos 7 al versículo... Bueno, vamos a leer verso 7 para iniciar y después bajar al 17 y 18. Hermana Charlotte, por favor. Gracias, hermana. Deben saber que esta es la primera mención de alguien que estaba enfermo en la palabra de Dios. No quiero decir que Abimelech fue el primero que se enfermó. Puede ser que había muchos enfermos antes de él, pero primero que la Biblia usa la palabra enfermo o alguien que necesitaba sanidad, y fue este hombre Abimelech. Y no vamos a entrar en todo el contexto porque no es el enfoque del estudio, pero vemos un hombre, Abimelech, que contrajo una enfermedad. Esa enfermedad fue mandada por Dios. Y es interesante el consejo, mejor dicho, el mandamiento que Dios le da en verso 7. De devolver la mujer, Sara, a su marido, a Abraham. Y Abraham, como profeta, orará por ti y vivirás. Y le dice esto porque si no lo hace, dice, sabe que de cierto morirás. Así que tenemos este modelo, este patrón. Alguien está enfermo, Abimelech. Dios manda a Abraham orar por él. Y así él estaría sanado de esa enfermedad. Y es exactamente lo que encontramos en versículo 17. Entonces Abraham oró, ¿a quién? A Dios. Oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y parieron. Así que vemos, hermanos, este patrón. Dios es el sanador. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pasado, presente, futuro. Dios es el sanador. De eso no hay ninguna duda. Y la oración de fe en este contexto es Abraham orando por la sanidad de otra persona que Dios le había mandado orar por esta persona. Y Dios es el que sana a los enfermos. Ahora bien, Números capítulo 12. Y vamos a ver que este patrón se repite varias veces en la Biblia. La oración de fe, Números capítulo 12, y leeremos versículos 10 a 15. Hermana Belkis, por favor. Gracias, hermana. En este ejemplo tenemos a María, la hermana de Moisés, que se había enfermado. Y ella, como pueden leer en la historia, se había enfermado por un pecado que ella cometió por hablar contra su hermano. Y pueden leer todo el contexto en su propio tiempo. Basta con decir que María era leprosa como la nieve, una enfermedad pues que tenía sentencia de muerte. Y vemos que Moisés, en verso 13, clama a Jehová. Esto es una oración. Y le ruega a Dios que la sane ahora. ¿Saben qué es eso? Una oración de fe. ¿Por qué Moisés estaba orando a Dios? Porque él sabía que por sí no tenía poder para sanar. Y eso que Moisés había hecho milagros a través del poder de Dios, obviamente. Había usado su vara para abrir el Mar Rojo. Había usado su vara para traer plagas sobre el país de Egipto. Pero Moisés dice, ahora con esta situación no hay nada que yo pueda hacer aparte de la oración. Y no estoy minimizando ese recurso, claro que no. Es más bien, estamos elogiando ese recurso que tenemos porque es muy poderoso. Moisés acude a Dios y le ruega a Dios que la sane ahora. Es interesante la respuesta de Dios, porque Dios no la sana ahora. Dios dice, mira, y parafraseando un poquito, dice, si su padre lo hubiera escupido en la cara, por lo menos 7 días sentiría esa vergüenza. Ahora bien, como ella ha pecado contra mí, va a pasar 7 días de vergüenza con esa lepra fuera del real, fuera del campamento. Y después de 7 días, pues, su salud fue restaurada y regresó al campamento. Así que miren el patrón de nuevo. Un siervo de Dios ora, Moisés ora, y Dios sana, la oración de fe. Vamos a 2 Reyes, capítulo 20. 2 Reyes, capítulo 20. Y versículos 1 a 7. Hermano Robert, por favor. Gracias, hermano. Como pueden ver en esta historia, Ezequías el rey estaba enfermo. Y era una enfermedad de muerte. De plano, los doctores que él tenía a su disposición le dijeron que no hay esperanza. Nosotros no hemos visto el caso que tiene, no hemos visto esta enfermedad. Encima de eso, viene el profeta Isaías, de parte de Dios, y le dice, mira, te vas a morir. Y así dice Dios. Cualquier persona diría, bueno, que sea la voluntad de Dios. Si él haya decidido que me muera, entonces me voy a morir. Pero la reacción de Ezequías fue muy diferente en versículo 2. Porque él con este temor de la muerte, con el deseo de no querer morir, comienza a orar a Dios en versículo 2. Con esa oración, hermanos, también tenía lágrimas, dice en versículo 3. Un rey llorando como ningún otro. Y en esta oración, hermanos, es interesante notar que él hace mención de su integridad. Dice, mira, yo he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón. Es más, he hecho las cosas que a ti te agradan. He sido un buen rey. Y él no estaba elogiándose a sí mismo, o sea, tratando de exagerar. Porque si usted lee en 2 Reyes 18, verso 3, dice que Ezequías hizo lo recto en los ojos de Jehová. Así que Dios mismo sabía que era cierto lo que Ezequías estaba diciendo. No era perfecto, por supuesto, pero sí, en sentido general, él hacía las cosas que a Dios le agradan. Ahora bien, él está llorando, él está orando, cuando en versículo 5, Dios le manda a Isaías acercarse a Ezequías el rey y decirle, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Hermanos, qué interesante es esto. Que en los otros dos casos que vimos, es uno que está sano orando porque está enfermo. Así fue con Abraham, así fue con Moisés. Ezequías, el enfermo, y era el que estaba orando por su propia salud, por su propia vida. Y Dios escucha la oración de este hombre, de este justo. Dios ve sus lágrimas y decide sanarlo. Y hermanos, Dios no necesita trabajar de una cierta forma. O sea, lo que estamos viendo, que Dios puede sanar de cualquier forma. Con Abraham y Abimelech fue una sanidad instantánea. Con María fue 7 días después. Con Ezequías, miren lo que hace el profeta Isaías en verso 7. Le manda tomar una masa de higos, una especie de ungüento, podríamos decir, a base de higos. Y al momento de ponerlo sobre esta llaga que él tenía, le causó la sanidad. Eso era muy diferente que la forma en que Dios trató con María y que Dios trató con Abimelech. Por eso no podemos decir, hermanos, que Dios solamente sana de una cierta manera. Claro que hay principios que Dios mismo está establecido, que estamos viendo ahora, la oración de fe. Pero en cuanto a los detalles, Dios, hermanos, puede trabajar de cantidad de formas. Porque cualquier persona diría, no, pues fue la masa de higos que sanó a Ezequías. Pero sabemos que no fue así. Fue Dios que decidió sanar a este hombre y decidió usar este recurso medicinal de la masa de higos. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 30. 2 Crónicas 30, versículos 18 a 20. Hermana María, por favor. Gracias, hermana. Otra vez vemos este rey Ezequías. Ahora él no está enfermo, él está sanito. Y están celebrando la Pascua, qué momento más alegre. Pero tristemente muchos del pueblo no se habían preparado y no se habían purificado para celebrar esta Pascua. Iban a celebrar la Pascua de una forma indigna. Y ahora, debido a eso, iban a enfermarse, iban a morir. Pero Ezequías, en verso 18 a 19, ora por la salud y ora por el bienestar de este pueblo. Y vemos el resultado en verso 20, que Jehová oyó a la oración de Ezequías y sanó al pueblo. En estos cuatro ejemplos, hermanos, vemos que la oración de fe de alguien causa sanidad para otra persona, o en este caso, por uno mismo. Así que es muy importante reconocer estos principios. Vamos a Santiago 5. Santiago 5. Tal vez cuando yo mencioné la oración de fe, usted ya estaba pensando en este pasaje. Pero quería, antes que nada, mostrar los ejemplos del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver el principio que nos presenta el apóstol Santiago 5, versos 14 a 18. Hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. Vamos a analizar un poquito este pasaje, no vamos a explorar cada frase, cada palabra, porque no es el enfoque de este estudio, sino vemos, hermanos, que es en el contexto de una iglesia, como vemos en versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Quiénes son los vosotros? Los miembros, los hermanos de la iglesia. Si alguno está enfermo, el que está enfermo tiene el deber de llamar a los ancianos. Algo práctico, pero cabe aquí decirlo. Dios no capacita a los ancianos a saber cuando ustedes están enfermos. Dios no capacita al pastor con una conciencia extraordinaria para saber cuando usted está enfermo. El deber del que está enfermo es llamar al anciano, al pastor, al líder. Así que algo práctico, pero importante. El que está enfermo llama a los ancianos de la iglesia, son los líderes de la iglesia, quienes orarán por él y ungirle con aceite en el nombre del Señor. Es otro tema que pudiéramos exhaustar, el ungüento, y lo hemos hecho en otros tiempos, el ungüento con aceite. Basta con decir Marcos 6, verso 13, cuando los apóstoles fueron mandados por el Señor Jesús para hacerlo milagroso, ellos ungían a personas con aceite y fueron sanados. Los apóstoles hacían esto. Así que llamar a los ancianos de la iglesia, ellos van a orar por él, por el que está enfermo, ungirle con el aceite en el nombre del Señor. Ahora bien, eso es la práctica en verso 14. Pero en verso 15 vemos lo doctrinal. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Muy importante notar, hermanos, que no es el aceite que sana a la persona. No es las buenas intenciones de los ancianos o del enfermo que sana a la persona. La oración de fe salva al enfermo y el Señor, tal como Dios sanó a estas personas en el Antiguo Testamento, el Señor se encarga de la sanidad, el Señor lo levantará. Pero hay un requisito, y vamos a poner este paréntesis aquí. En verso 16, habla de la confesión de faltas, de ofensas unos a otros. O sea, si yo tengo algo en contra de ti, debo reconciliar eso. Y orar, rogar los unos por los otros, para que seáis sanos. Después dice la oración del justo. Muy importante es esto. Si queremos seguir este principio que Santiago está presentando, se necesitan hombres y mujeres justos. Vamos a regresar ahora a los ejemplos que vimos. ¿Abraham era justo o no? Sí, era justo. ¿Moisés era justo o no? Era justo. Ezequías, por lo que les enseñé, sí, Ezequías también era justo. Y esos hombres justos oraron una oración de fe, ¿y qué hizo Dios? Dios sanó. Así que no podemos decir, bueno, cualquier persona en pie puede orar por otro y así esperar la sanidad de Dios. La oración del justo, obrando eficazmente, la oración eficaz, la oración ferviente, puede mucho. Y esto es el requisito en verso 16. Y en verso 17 y 18 nos da un ejemplo del profeta Elías. Y dice que Elías no estaba orando por sanidad en este pasaje, sino orando para que no lloviese. Pero ¿qué tiene eso que ver con la oración de fe? Vamos a 1 Reyes 17. Y el tiempo no va a permitir entrar en todo el contexto aquí. Basta con decir que Elías estaba viviendo en un tiempo de apostasía espiritual, de decadencia espiritual, no la época dorada del rey David o Josafat o Josías, sino un más rey estaba en el trono, el rey Acab. Y en verso 1 de 1 Reyes 17, a este lado, hermano Miguel. Solo el 1, sí. Gracias, hermano. Dijimos, bueno, ¿qué mensaje más negativo trajo Elías? Que no va a haber lluvia, ni siquiera rocío durante estos años. Básicamente profetiza una sequía, que obviamente a largo plazo produce mucha muerte. Gente muriéndose de hambre, tal vez hasta la violencia, la gente queriendo robar el agua que tú tienes. ¿Pero por qué dijo esto Elías? ¿Qué le causó a Elías orar por esto? Según leímos en Santiago. Vayan a Deuteronomio 28 y vamos a ver por qué Elías oró de esta manera y qué conexión tiene con la oración de fe por los enfermos. Deuteronomio 28 y versículos... Leeremos versículo 15 y después bajar al 23 y 24. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. Cientos de años antes de que Elías oró por esta sequía, que no iba a llover por un tiempo estipulado de años, Dios habló a través de Moisés y dijo, si ustedes no obedecen mi palabra, si no oyen la voz de Dios, si se apartan de mis caminos. Eso era el tiempo contemporáneo de Elías. Elías estaba viviendo en un tiempo donde la gente se había olvidado de Dios. Muchos estaban adorando a los Baales. Así que Elías, con pleno conocimiento de todo eso, se atreve a orar a Dios, decir, Dios, yo te ruego que cumplas tu palabra. Tu palabra que tú dijiste a tu siervo, o a través de tu siervo Moisés hacia nosotros, que si tu pueblo se desviara de tus caminos, que lo ibas a mandar en vez de lluvia, polvo y ceniza. Eso es una sequía tremenda. Y eso será un castigo por su pecado. Así que mira el patrón aquí. La oración del justo es eficaz. Elías, otra vez un hombre justo, está orando, pero según la palabra de Dios. Le está rogando a Dios que cumpla con su palabra. Y claro, Dios lo hizo. Porque Dios detuvo la lluvia, según leemos en Santiago 5, por 3 años y 6 meses. Y una vez que Elías oró de nuevo, vino la lluvia. Y podemos leer toda esa historia en 1 Reyes 17, 18 y 19. Así que el primer principio, hermanos, en esta mañana de la fe y la sanidad es la oración de fe. Muy importante reconocer este principio. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 4, versículos 23 y 24. Hermana Tania, por favor. Eso es al inicio del ministerio de Jesucristo, cuando él comenzó a predicar: arrepentíos y creed el evangelio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en parte de su ministerio, hermanos, aparte de enseñar y predicar, en verso 23 dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Obviamente alguien que tiene el poder para sanar a esta magnitud y sanar cualquiera dolencia, cualquier enfermedad, su fama va a correr. Y así fue. Dice en verso 24 que su fama corría por toda la Siria. A causa de eso, ¿qué pasó? Y le trajeron. ¿Quiénes? No sé sus nombres, pero muchos, muchos. Trajeron todos los que tenían mal. Diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Ahora bien, vamos a entender este segundo principio, trayendo a los enfermos por fe. Vamos a ponernos en los zapatos de alguien de ese entonces. Tú tienes un hijo que tiene una enfermedad, o tú tienes tu esposa, tu esposo con X enfermedad, que los médicos no pueden hacer nada. Pero escuchas y conoces a través de historias, tal vez salió en el periódico, que este Jesús de Nazaret ha sanado a muchas gentes. Y él está haciendo una gira por todos lados. Dice en verso 24 que como su fama corrió por toda esa región, los que tenían sus enfermos llegaron a donde estaba Jesús. ¿Con qué fin? Para que lo sanara. Pero ¿qué les dio la esperanza que Jesús podía sanarlos? Tenían fe y por el testimonio de otras personas. O sea, hermanos, vemos que hay unos que no tenían ninguna carta de Jesús que decía, ven que yo te voy a sanar. Pero por la palabra de otras personas y por el testimonio de otras personas, dijeron, si nosotros llegamos a traer nuestro hijo enfermo o nuestra abuelita enferma, ¿a dónde está Jesús? Él los puede sanar. Y por ellos mostrar esa fe y llegar donde estaba Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Quedó mal? No. Dice al final en verso 24, después de escribir cantidad de enfermedades, dice Jesús los sanó. Así que trayendo a los enfermos por fe. Mateo 8. Hay tantos ejemplos. Yo creo que el tiempo no va a permitir entrar en todo, pero por lo menos le doy las citas. Mateo 8. Verso 5 a verso 13. Hermano Richard, por favor. Mateo 8, verso 5 a 13. Gracias, hermano. En este ejemplo tenemos un centurión que está abogando por su siervo. Otra vez, el centurión no está enfermo. Su criado, su mozo, su siervo que está en casa, sí está enfermo. Y cuando le propone a Jesús en verso 6, o le habla a Jesús de hacer algo por su siervo, Jesús dice, yo iré y le sanaré. Jesús dice, no, pues yo voy a llegar. Ahí llego. Pero este centurión responde diciendo, Señor, yo soy indigno de que tú entres a mi casa. Es más bien, lo que tú debes hacer es simplemente di la palabra, verso 8, y mi mozo sanará. Y él habla ahí de que él también tiene poder porque es un centurión. Yo tengo gente bajo mi cargo. Y si yo como ser humano tengo esa autoridad con mi palabra, yo sé que tú tienes mucho más poder con tu palabra. Ahora bien, cuando Jesús oyó eso, estaba maravillado. Verso 10. Jesús dice, mira, ni siquiera entre los judíos, ni siquiera entre los que tienen por descendencia Abraham, Isaac y Jacob y Moisés, ni siquiera ellos tienen tanta fe como este centurión. Ahora bien, ¿qué es lo que distingue la fe de este centurión por encima de la fe de otros? Él tuvo fe no solamente que Jesús podía sanar a su siervo, sino con simplemente la palabra, la poderosa palabra de Jesús. Al Jesús declarar esa palabra, él podía estar sanado, su siervo podía estar sanado. Así que Jesús elogia su fe en versículo 10. Después en versículo 13, Jesús dice al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Jesús dice, tú eres un hombre que tiene fe de que yo pueda sanar y que ni siquiera tengo que estar en la presencia del enfermo para sanarlo, que solamente con mi palabra. Ahora bien, como tú tienes esa fe, te va a ser hecho como tú crees. Y claro, él llegó a la casa y estaba el muchacho sano desde ese momento que Jesús declaró esa palabra. Muy bien, rápidamente, Mateo capítulo 15. Mateo 15. Vamos a pasar a este lado, hermano Carlos, por favor. Mateo 15 y versículos 22 a 28. Gracias, hermano. Vemos aquí una mujer cananea que clama a Jesús por su hija enferma. Tres veces le ruega al Señor que haga algo por ella. Verso 22, verso 25 y el último en verso 27. Insiste y persiste en este clamor y en esta oración. Y esta persistencia fue recompensada en verso 28, donde Jesús dice, grande es tu fe. Tal como dijo aquel centurión, hey, tú tienes tanta fe. A la mujer cananea dice, grande es tu fe. Ahora bien, la manifestación de la fe es la persistencia en la oración. Ustedes conocen el pasaje en Lucas 18:1. Jesús propuso una parábola diciendo que es necesario que los hombres oren siempre y no desmayar. Esta mujer, si hubiese desmayado después del primer clamor, no se sana su hija. Después del segundo clamor, no se sana su hija. Pero lo que vemos aquí es el principio de la persistencia en la oración. Ella tanto quería a su hija y tanto creía que Jesús podía sanar a su hija. Dice, voy a seguir hasta que Él escuche mi clamor. Así que tenemos el principio de orar sin cesar cuando estamos buscando la sanidad del Señor. Yo sé, hermanos, que el tiempo puede hacernos agotar. El tiempo puede hacernos pensar que Dios ya no quiere hacerlo. Pero vemos el principio de persistir en la oración, de quebrar cualquier obstáculo. Y vamos a ver eso en Marcos 2. Marcos 2. Versos 1. A 5, hermana Marta, por favor. Marcos 2, versos 1 a 5. Gracias, hermana. Aquí cuatro hombres traen un paralítico, uno que no podía caminar por su propia cuenta. Traen un paralítico a la casa donde estaba Jesús, pero al ver al gran gentío y ni siquiera podían llegar a donde estaba la puerta, en vez de darse por vencidos, se suben al techo y hacen una abertura. Rompen el techado y hacen una abertura para bajar a ese hombre a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio las acciones de estos hombres, en verso 5, dice que Jesús vio la fe de ellos. Y muchas veces, hermanos, yo también he pensado así, lo he predicado así, hacemos mención de la persistencia de los cuatro hombres que traen el paralítico. Y no dudo que eso es importante. Pero entre todos ellos estaba el paralítico. Y no sé, hermanos, porque no daba una descripción de qué pasó antes. De quién fue la idea llegar a Jesús. ¿Eran los cuatro hombres o era el paralítico pidiendo ayuda de sus cuatro amigos? Pero lo seguro es que al final, cuando llega la presencia de Jesús, Jesús sana y salva a este enfermo porque vio la fe de estos hombres. Así que su fe fue recompensada. Esto es trayendo a los enfermos a Jesús por la fe. Número 3, hermanos, vamos a Marcos capítulo 5 y vamos a tener que no leer todo, porque el tiempo no lo va a permitir. Marcos 5, versos 25 a 34, tenemos el caso de una mujer con flujo de sangre. Ya por varios años tenía esta enfermedad, ya los médicos habían tratado de ayudarla y no podían. Es más, se había quedado en la quiebra porque toda su hacienda fue para tratar de remediar esta enfermedad que ella tenía. Y en versículo 27... hasta verso 29, hermano, Elmer, por favor, Marcos 5, 27, 29. Gracias, hermano. Cuando esta mujer se encontró desesperada, sin ayuda humana, había escuchado de Jesús, verso 27. Y se atreve a llegar escondidas a espaldas de él y tocar, aunque sea el borde de su vestido, la franja de su vestido. Y al instante que tocó el vestuario de Jesús, dice que la fuente de su sangre se secó. Ahora bien, ¿qué es lo que proveyó sanidad para ella? ¿La tela de Jesús era una tela de magia? No, seguramente muchas personas tocaban el vestuario de Jesús a menudo, pero no todos quedaban sanos. Esta mujer no solamente tocó el vestuario de Jesús, sino, verso 28, nos demuestra con qué actitud tocó el vestuario de Jesús. Dijo ella, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. O sea, tengo la fe de que si logro tocar a Jesús, Él puede sanarme. Y así fue. Ahora bien, si bajamos al versículo 34, vamos a leer, hermana, a Nidia, Miriam, perdón, verso 34. Gracias, hermana. Ven que no fue el vestuario que sanó esta mujer. Jesús dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Así que esto es, ya no alguien que es traído a Jesús por otro, sino la fe de los enfermos, la mujer con flujo de sangre. Mateo 9, Mateo 9, y verso 27 a 30. Otra vez, este lado, hermano José, por favor. Mateo 9, 27 a 30. Gracias, hermano. Aquí vemos dos ciegos. Obviamente eso es su enfermedad, la ceguera. Y cuando escucharon que Jesús pasaba por ahí, comienza a clamar, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Jesús, entre todo lo que él pudiera haber dicho o pudiera haber hecho, les hace una pregunta. Y dice, ¿creéis? No se olviden, hermanos. Creer es el verbo, fe es el sustantivo. Cuando dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Les está preguntando, ¿tienen fe de que puedo hacer esto? ¿Tienen fe de que puedo darle la vista otra vez? Ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora bien, eso es dejarlo abierto. Si nada más tenemos hasta ahí, no sabemos qué pasó con los ciegos. ¿Será que tenían fe o será que no tenían fe? Verso 30 responde la pregunta cuando dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Vamos a pensar en esto, hermanos, es muy importante. Nosotros decimos que Dios puede sanar, ¿no es cierto? Pero ¿será que lo creemos de corazón, no solamente de mente? Cuando estos ciegos clamaron a Jesús diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús pone su fe a la prueba. Y les pregunta francamente, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, sí, claro, claro que sí. Ok, si ustedes realmente creen que puedo hacerlo, conforme a su fe, o sea, hecho, esto es, si no tienen fe, se van a quedar ciegos. Si tienen media fe, se van a quedar con vista en un ojo y el otro ojo ciego. Pero si tienen plena fe que puedo sanarlos, entonces va a pasar lo que pasó. Fueron abiertos sus ojos. Así que la fe de los enfermos. Si no hubiesen tenido fe, no recobran la vista. Otro pasaje, si quieren escribirlo, en Hechos 14, versos 6 a 10. Un hombre impotente de sus pies oyó el evangelio y Pablo percibió que tenía fe para ser sanado y así fue, la fe de los enfermos. Pero vamos ahora a dos pasajes, Marcos 1, y tenemos que hacer esto rápido. Marcos 1. Hermana Celeste, versos 40 y 41, por favor. Gracias, hermana. Este leproso, obviamente esto es su enfermedad, viene a Jesús y no cuestiona el poder de Jesús para sanar, sino su disposición. Le dice, si quieres, puedes, dando por cierto que él tenía la fe de que Jesús podía sanarlo. Puedes limpiarme. Lo que traigo a la cuestión es tu disposición para hacerlo. Jesús responde, verso 41, sí quiero hacerlo. Y lo sana y lo limpia de una vez. Vamos a Marcos 9 ahora. Marcos 9. El poder de la fe. En Marcos 9, vamos a leer versículos 22 a 24. Hermana Belkis, por favor. Marcos 9, 22 a 24. 9, 22 a 24. Gracias, hermana. Noten la diferencia de la actitud de aquel leproso en Marcos 1, que dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La actitud de este señor, este padre, que tenía un hijo enfermo, era muy diferente. Porque le dice al Señor, si puedes hacer algo, cuestionando el poder de Jesús para sanar. Pero miren lo que hace el maestro. El maestro voltea la pregunta en verso 23 y dice, estás cuestionando mi poder. Pero déjame hacerte una pregunta. Dice, si puedes creer. Al que cree, todo es posible. O sea, no hay que dudar de mi poder. De que tengo poder, tengo poder. Lo que sí traigo a la cuestión es tu poder para creer. Porque si puedes creerlo, todo es posible. Claro que el padre del muchacho se sintió un poquito tal vez reprendido en ese momento. Y tal vez se sintió muy humillado porque quiso cuestionar el poder de Jesús para sanar. Y dice, creo. Ayuda mi incredulidad. O sea, yo quiero creer y mi fe está así, pero yo tengo mis dudas y tengo mi incredulidad. Y Jesús reprende el espíritu inmundo, sana al muchacho. Imagínense el paso gigantesco de fe que este señor tuvo después de eso. Ahora bien, tenemos que continuar. Quiero terminar con 2 Crónicas 16. Vamos a terminar con esto. El tiempo ya nos ha alcanzado. 2 Crónicas 16 y versos 12 y 13. Hermano Robert, por favor. No hay trabajo mañana. 2 Crónicas 16, versos 12 y 13. Gracias, hermano. Por último, quiero ver la falta de fe. Falta de fe. Este rey Asa se enfermó de sus pies. O sea, una enfermedad que comenzó en sus pies y se fue surgiendo, brotando hacia arriba. Y dice que se enfermó en el año 39, no de su vida, sino de su reinado. Y eso es muy importante notar. Después de una larga vida se había enfermado. Y dice específicamente que en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Sígueme, verso 13. Durmió Asa con sus padres y murió, ¿en qué año? 41 de su reinado. Estamos en 2 Crónicas 16, versos 12 y 13. Así que, ¿por cuántos años tuvo esta enfermedad? Por 2 años. O sea, no fue una enfermedad que lo mató así rápido. Fue una enfermedad que lo fue matando poco a poco. Pero una enfermedad donde él tuvo 2 años para buscar la ayuda de Jehová. Pero lo que vemos es que él ignoró el buscar a Jehová y buscó a los médicos. Además, déjenme decirles esto. En tiempos de enfermedad, nunca debemos acudir a los médicos exclusivamente. Exclusivamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que o pensamos que o actúo en fe y nada más oro, o actúo y acudo a los médicos solamente. Nuestra respuesta cuando hay tiempo de enfermedad es, voy primeramente a hablar con Dios y mostrar fe en Dios, orar por esta situación. Y claro, después puedo acudir y debo acudir a los médicos. Pero tomamos esos medicamentos con fe. El problema aquí, hermanos, no es que Asa buscó a los médicos, porque para eso habían médicos. El problema es que él buscó a los médicos exclusivamente. Totalmente descartó su relación con Jehová cuando se enfermó. Y por un periodo de 2 años, a los médicos. ¿Y qué tal de Dios? No, pues, con esto Dios no me puede ayudar. Tonto. Y Dios le dio chance para cambiar su pensamiento. Por 2 años, y nada más buscó a los médicos. Y totalmente se olvidó de Dios. Así que no tengamos esa falta de fe, hermanos. ¿Cuál debe de ser la respuesta de fe cuando al cristiano le cae una enfermedad? Primero, tratar con lo espiritual. Primero, Salmo 103, verso 3. El que perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias. 2, orar diligentemente y con fe. La oración de fe. 3, reclutar ayuda en la oración. Llamar a los ancianos para que oren por él. Y 4, aprovecha los recursos medicinales. En Mateo 9, verso 12, Jesús dijo, los que están enfermos necesitan un médico, no los que están sanos. Así que hay un lugar para eso, pero no exclusivamente vamos los médicos. También debemos, o antes que nada, mejor dicho, debemos orar y poner fe en nuestro Dios. El tema de hoy, hermanos, Hebreos 11:34, por fe convalecieron de enfermedades. Así que estudiamos un poco acerca de la relación entre la fe y la sanidad. Vamos a orar y vamos a tomar un receso antes del próximo culto, ya es tarde. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu palabra que siempre nos ilumina. Gracias por tu palabra que siempre nos da ese entendimiento que necesitamos, Señor, acerca de tu trato para con nosotros, con tus hijos. Gracias, Señor, porque tú eres un sanador. Tú eres el sanador, mejor dicho. Señor, gracias por estos ejemplos de fe que hemos visto en esta mañana. Y como estas personas enfermas, a través de la fe en ti, en tu palabra y en tu poder, podían ser sanados. Ayúdanos, mi Dios, cuando cae una enfermedad en nuestras vidas, que no vayamos solamente o exclusivamente a los médicos, sino que nuestro primer recurso es acercarnos a ti a través de la oración. Señor, tú elogias a la fe de muchas personas en los evangelios que tuvieron tanta fe, que atravesaron muchas ciudades para llegar donde tú estabas. Señor, no necesitamos llegar a un lugar geográfico para orar, sino podemos orar todos los días y con diligencia y con persistencia para que tú sanes nuestras enfermedades. Así que te rogamos, Padre, en esta mañana específicamente por los hermanos en medio nuestro que están siendo azotados de una enfermedad, Señor. Queremos orar y no queremos perder la fe, Señor. Aunque pase semanas o aunque pasen meses o aunque pasen años, Señor, no perdemos la fe de que tú eres el Dios que puede hacer lo milagroso. Así que fortalezca nuestra fe. Fortalezca las manos debilitadas en esta mañana y los cuerpos que están siendo azotados de estas enfermedades. Padre, bendice el culto que está por iniciar y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.